Hoy hablaremos con una ex representante española y con Bárbara Pravi, la cantante francesa de este año, que nos habla de cómo será su actuación y de lo que supuso para ella el documental de Rocío Carrasco. Pero sobre todo hoy nos autoevaluaremos. Eurovisión, la cuenta atrás, episodio 3.
Hoy, points from Spain, go to...
Antes de nada, escuchad un avance de lo que os cuenta hoy aquí Bárbara Pravi.
When I learned that Rocío had this kind of thing, I was very, very, very proud.
Cuando me enteré que Rocío sufrió ese tipo de cosas, me sentí muy orgullosa de cantar esa canción diciendo, esta es la que soy, porque cobró sentido la canción y todo es porque yo la entiendo. No sé si los productores sabían que yo también he sido víctima de este tipo de violencia. Y no sé si lo sabían, pero me sentí muy orgullosa.
En nada la escucharemos porque nos va a hablar de cómo va a ser su puesta en escena y de cómo fue su encuentro con Blas, que estuvieron desayunando juntos hace nada. Pero hoy... Hoy vamos a echarnos flores y a fustigarnos, todo en el mismo programa. ¿De qué candidaturas españolas estamos más y menos orgullosos independientemente del resultado y la posición en la que quedamos? ¿Hemos aprendido de nuestros errores? Hoy hablo con Eurofans, con un productor musical y con un escenógrafo profesional. Nos vamos a centrar en los últimos 20 años, desde el 2000, que fue cuando la euforia del Festival de Eurovisión volvió a dispararse en nuestro país y cuando muchos jóvenes que no veían el festival empezaron a verlo. La mayoría de vosotros no tienen en la cabeza ahora mismo todas las candidaturas, así que voy a ir de 5 en 5 y en nada lo habremos refrescado todo. Nos da igual la posición, ¿eh? Centrémonos en si la apuesta era buena o no. Vamos 20 años atrás, 2001, y nos quedaremos en 2005. Esto fue lo que llevamos. David Civera, Rosa López, Beth, Ramón y Son de Sol.
Que todo es mentira, dile que la quiero, que siempre fui sincero. Estoy volviendo loco por una tontería.
Madre mía, lo de brujería. Que seguro que muchos no os acordabais, pero es que llegamos a enviar eso a Eurovisión. Bueno, la carrera de Son de Sol yo creo que terminó en ese preciso instante en el que dijeron el último brujería, ¿eh? Pero bueno, obviamente. Ramón dejó de cantar y siguió trabajando en la música, pero detrás. También vivió en Noruega currando en una productora y ahora es dueño de un restaurante en Las Palmas. Beth acaba de sacar disco Origen, muy recomendado, por cierto. Fue muy criticada porque aseguró que la canción Dime no le gustaba, que ella pues decía, joder, para una vez que voy a Eurovisión me hubiera gustado ir con algo que me represente un poco más como artista. He hablado con ella sobre la presión que vivió en ese momento.
Pues es que yo todavía no lo sé ni cómo me lo hice, ¿eh? porque realmente fue muy heavy. Yo ahora pienso, yo era muy jovencita, tenía 21 años. No solo tenía la presión de tener los ojos clavados en ti, sino tenía la presión de que, porque a mí me decían que iba a ganar.
Hostia.
¿Sabes? O sea, las apuestas decían que iba a ganar. Entonces, claro, yo al final me lo terminé creyendo también, ¿sabes qué te quiero decir? Entonces, bueno, fue complicado de gestionar, pero tengo que decir que tengo la suerte que soy una persona muy terrenal y siempre me rodeo de familia y amigos que no estaban conmigo pues de la vez famosa, sino sí, de la vez persona, ¿no? Y siempre no me ha costado mucho mantenerme con los pies en el suelo, ¿sabes? Me encanta, de hecho.
Por cierto, para quien se lo pregunte, la canción ya no la cantan en sus conciertos.
No, ya no, 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 ya no me la piden. ¿Sabes qué te quiero decir? Es, la gente que viene a mis conciertos es gente que ha seguido mi carrera, que quiere que cante las canciones de mis discos y que me conocen como persona y conocen mi estilo. Entonces, eso es una cosa ya, una etapa superada. En los primeros años sí que esto se podía dar, pero ahora no, ahora ya no, digamos.
Un beso, para ver que es majísima, es una tía cuyunuda, como diríamos en Cataluña. También hablé con ella de los Eurofans, pero eso lo iremos en otro episodio. No me olvido de Rosa López, que sigue intentando mantenerse en el mundo de la música, que ya no tira la toalla. Y la que ha tirado, pero un gran dardo, es Geno, de OT. Ha asegurado que los Eurofans le hicieron bullying por reírse de su dislexia cuando se equivocó con el giro en la coreo de Europe's Living a Celebration. En fin, eurodramas. Por cierto, David Civera lleva siglos mudo en redes sociales. Su web ha dejado de funcionar. Si alguien sabe algo de él, que nos diga cómo está, esperemos que bien. Años 2006 a 2010, Las Ketchup, The Nash, Chiquilicuatre, Soraya y Daniel Dijes, así sonaron. Pido perdón por esa última nota de Daniel Dijes, que nos ha reventado un poco los tímpanos. Pero bueno, ahora él está triunfando en los teatros. Ha reconvertido su carrera, lo ha hecho muy bien. Soraya sigue cantando, haciendo bolos, lanzando música, aunque también ahora es empresaria. Ha creado una marca de ropa llamada Chochete. ¿Quién nos iba a decir que podríamos llevar el chochete de Soraya puesto? Un besito para ella también, que es muy maja con la prensa. De su actuación dijo, por cierto, recientemente que no tiene un buen recuerdo.
Obviamente Televisión Española es el ente, ¿vale? Pero mi problema no es Televisión Española, es la gente que está adentro trabajando. Es gente que le da absolutamente igual el festival, es gente que probablemente ni sea eurovisiva, es gente que tiene su salario a final de mes y no le van a pagar más porque tú ganes o porque tú pierdas, que Televisión Española no los va a dar de baja porque les va a costar una fortuna echarlos, que son unos carcas, que son unos cutres. Y entonces el que paga el pato es el que representa al país. Eso es lo que pasa cuando te metes en una empresa donde tus compañeros no hacen ni el huevo y tú te tienes que comer todo el curro.
Bueno, que prácticamente no tuvo voz ni voto en nada, solo en el vestido. Votos los que recibimos con Chiquilicuatre, que sigue siendo, creo recordar, si no me falla la memoria, nuestro tercer mejor puesto de los últimos 15 años. Para muchos es una mancha en nuestro currículum eurovisivo. Yo, honestamente, soy partidario de llevar algo divertido de vez en cuando y menos profesional, aunque creo que en ese año nos lo podríamos haber currado un poco más si nos hubiéramos gastado un poquito más de dinero. Pero bueno, los componentes de The Nash siguen por lo menos dos trabajando musicales. Besito para Rebeca Dura de Pelar, que fue compositora de su tema, por cierto. ¿Y qué decir de Las Ketchup con esas sillas de recepcionistas? Pues para mí la peor actuación y candidatura de nuestra historia, pero vamos, con diferencia. Avanzamos, años 2011 a 2015, Lucía Pérez, Pastora Soler, El Sueño de Morfeo, Ruth Lorenzo y Edurne. Algunas lo clavaron y otras nos la clavaron. Edurne sigue triunfando, triunfando como imagen de anuncios y siendo también la parte amable de los jurados de talent shows. Ha sido madre hace poco de una niña a la que ha dedicado una canción, por cierto, muy bonita. Ruth Lorenzo está grabando en estos momentos su nuevo disco, Crisálida. Pastora Soler sigue también en primera línea, cantando, y si todo va bien hará conciertitos muy pronto. Lucía Pérez también sigue viviendo de la música, qué alegría. Y Raquel del Rosario, vocalista del Sueño de Morfeo, ahora vive en California. Tras superar algunas operaciones delicadas, vive una vida muy tranquila y nosotros nos alegramos de que se encuentre ya perfectamente. El año que fue Eurovisión, eso sí, recibió miles de críticas, más todavía cuando se filtró el audio aislado de su actuación, que pues sonaba así. La, ra, 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 ra.
With you until the end. Thank you. Gracias.
Los nervios le jugaron una mala pasada. En uno de los futuros episodios valoraremos si Eurovisión puede realmente perjudicar una carrera, porque sí que es verdad que El Sueño de Morfeo ha tenido muchísimos éxitos, pero da la sensación que desde Eurovisión pues no volvió a triunfar como lo hacía. Es que bueno, es que lo piensas y dices, es que es jodido la Eurovisión, porque tienes una sola oportunidad y que eso, lo que vas a hacer, va a pasar a la historia. O sea, como lo hagas mal, como desafines, como no pronuncies bien el inglés, te lo van a recordar siempre. Terminamos con los últimos años del 2016 a 2019. Barey, Manel Navarro, Amaya y Alfred y Miki, ellos han sido los últimos en representarnos y así lo hicieron.
Fíjate que Barey, yo creo, bueno, diría que Barey sigue haciendo música, porque es que he estado entrando en sus redes sociales estos días y aproximadamente el 80% de las fotos son de ella dando de mamar a sus dos hijos. Entonces, Barey, mira, a ver, nos ha quedado claro que eres fan de la lactancia, muy bien, pero no sabemos si sigues cantando, aunque creo que sí. Manel Navarro, el pobre, tuvo que aguantar una de bromas con lo del gallo. De hecho, recuerdo que en Buenafuente le regalaron un gallo de verdad, que el pobre no sabía ni dónde meterse. Pero bueno, se reinventó, se cortó el pelo, menos mal. Y estrena disco, Cicatriz, que lo escucharemos. Amaya y Alfred y Miki, nos alegramos también de que sigan cantando. Queda muy poquito para que Blas, por fin, pise el escenario del Rotterdam Ahoy, que si las cosas van bien, por cierto, podría contar con casi 4.000 personas de público. Hemos hecho 20 años de historia eurovisiva en nada, apenas 14 minutos y medio. Seguro que ya tenéis en vuestra cabeza las candidaturas de las que os sentís más y menos orgullosos. En nada vamos a ir con Bárbara Pravi, la representante francesa de este año, favorita para ganar junto a Malta y Suiza. Y ya os adelanto que habla de su puesta en escena, de sus favoritas y del documental de Rocío Carrasco. Pero primero escuchamos a Eurofans, a un productor musical y a un escenógrafo profesional. ¿Qué errores hemos cometido en estos 20 años? A ver si coincide con vuestra opinión. Empezamos con los Eurofans. Aquí van las favoritas de Rash Smith, publicista, youtuber y músico, Sergio López, periodista en el portal televisivo Yotele, y Vicente Rico, uno de los jefes del portal Eurovision Spain. Les escuchamos en ese orden.
Las mejores para mí, sin duda alguna, son Quédate conmigo. Creo que es una canción con una letra increíble. Creo que Pastora Soler la defendió con un vozarrón y con una interpretación brutal. Algo pequeñito con Daniel Dijes, porque me encanta esta canción, me encanta la puesta en escena, me encanta Daniel Dijes, me parece que era humilde, me parece que era clara y era original. Me encanta Dime, de Beth, porque me parece un tebazo. Y por otro lado, me encanta Amanecer de Edurne, porque me parece que, aunque la canción también era buena, me parecía que la puesta en escena fue de lo mejor que hemos llevado jamás al festival.
Miki Núñez con La Venda en el año 2019, creo que es una de las candidaturas mejor construidas por Lorenzo con ese Dancing in the Rain en el año 2014, supo imponer su criterio, Beth con ese Dime en el año 2003.
Bueno, yo creo que hay tres que destacan un montón, que son perfectas. Faltó quizá un puntito en el escenario, que son Dime de Beth en 2003, Quédate conmigo de Pastora Soler en 2012 y Dancing in the Rain de Ruth Lorenzo en 2014. Creo que eran propuestas que podrían aspirar incluso a bastante más, aunque son de las que mejor resultado han tenido en lo que es a nivel numérico.
Bueno, pues ese es el criterio de estos tres Eurofans. Obviamente habrá mucha gente que nos esté escuchando que dirá, madre mía, pero bueno, para gustos colores, para gustos colores. Y estas son las peores apuestas españolas también, según ellos.
Las Ketchup, un Bloody Mary. Sencilla, básica, desprende desgana en todo. Creo que tenemos una cultura muy rica en España como para ir a hablar de un Bloody Mary. Luego, acabaré con CJ, no la entiendo a ella, no entiendo su estilo, no entiendo su música, no entiendo la propuesta, no entendí nada de la puesta en escena ni de la canción. Lo que hizo Barry fue pues eso, pues algo muy confuso. El culmen de los despropósitos pues fue Contigo hasta el final del sueño de Morfeo. O sea, la letra fatal. El grupo, pues normalito. Y ya la interpretación que hicieron allí, pues es que vamos, de karaoke.
Amaya y Alfred con tu canción, porque no se supo transmitir bien los sentimientos que contenía esa canción. Las Ketchup con ese Bloody Mary en 2006, porque sigo sin comprender con el paso del tiempo muchísimos elementos como las sillas de Ikea. Son de Sol con Brujería en el año 2005, porque me pareció una actuación más bien de fiesta de final de curso de colegio.
Creo que hemos tenido especialmente muy buenos cantantes y el problema ha sido más a la hora de rematar en directo sobre el escenario, pues porque no hemos tenido la inversión que realizan otros países, porque no ha habido una dirección artística adecuada. La peor es sin ninguna duda Baila el Chiqui Chiqui de Rodolfo el Chiquilicuatre, que ha pasado a la memoria colectiva como una broma, pero creo que los medios tienen o tenemos una asignatura pendiente en contar lo que había detrás de ese proceso de selección, que fue bastante oscuro. También creo que la elección de las Ketchup con un Bloody Mary fue muy desacertada. Yo diría que es una de las peores, si no la peor canción de la historia de España en Eurovisión.
Bueno, beso fuerte para Rush Smith, Sergio López y Vicente Rico. También he hablado con Jordi Cubino, productor musical de decenas de artistas importantísimos en nuestro país y que también ha compuesto para Eurovisión. Esta es su opinión musical sobre algunas de nuestras candidatas de los últimos años.
David Civera me pareció una producción muy buena. Respecto a, por ejemplo, la época Triunfitos, Beth Rosa, Soraya Ramón, yo creo que eran canciones bien construidas. En Europa no los conocía nadie. Tal vez se magnificó un poco el éxito que podrían tener allí, ¿no? Amaya y Alfred y Manel Navarro son capítulo aparte. Yo no entendí personalmente las canciones en el marco de Eurovisión. A nivel de producción eran correctas, solo correctas. Yo creo que quedaron un poquito justos a nivel de defenderlas. Otro caso completamente diferente es Miki Núñez. Creo que fueron con otra mentalidad. Yo creo que es un gran artista, un pedazo de cantante, lo defendió con su simpatía. Yo creo que era una muy buena canción, pero no era apropiada para el festival. Un festival que está muy acostumbrado a temas del corte del norte de Europa, de países del este, o casos ya completamente opuestos, ¿no? O un Salvador Sobral, pero yo creo que está muy estereotipado en algún tipo de clichés, ¿no? Con el tema de Son de Sol, Lucía, Las Ketchup, yo creo que se jugó la carta de internacionalidad del éxito a Serejé, pero lo que no se acabó de entender en el festival. Maravillosas para mí, Pastora Soler, Ruth Lorenzo de Lutner, iban con muy, muy buenas canciones y grandes, grandes producciones para mí, las tres.
Mm-hmm.
Por último, he hablado con David Pizarro, premiado escenógrafo que ha diseñado para musicales, galas de premios, programas de televisión, incluso varios parques temáticos. Wow, es que yo con esto me he quedado flipando, me encanta. Esta es su opinión respecto a los últimos 20 años eurovisivos de España.
Lo que más me llama la atención es que son prácticamente inexistentes las veces que se ha llevado una escenografía. El caso que más me llama la atención fue el de Miki Núñez, no solo porque haya sido el más reciente, sino porque creo que nunca hemos llevado nada tan llamativo. Y a pesar de que a mí Miki me encantó como lo hizo, me da mucha pena que la propuesta fuera tan llamativa y tan poco aprovechada, que se quedó un poco como un simple fondo. No se entendía bien el concepto. Y creo que es algo muy importante que la gente entienda qué estamos queriendo contar. Yo como escenógrafo siempre intento contar historias a través del espacio. ¿Por qué era una casa? ¿Por qué? No entiendo la conexión con el tema ni con el festival, y muchísimo menos con el muñeco ese grande que sacaron. Y luego, pues lamentablemente me ha costado mucho encontrar propuestas interesantes que llevar, porque quitando las cuatro sillas de las ketchup o alguna tarima que utilizó Soraya o cositas así, casi nunca llevamos nada. En el caso, por ejemplo, de Ruth Lorenzo, me parece que estaba súper bien integrado, me parece que conectó muy bien con la historia de la canción, creó una atmósfera muy diferente a las canciones que le precedían y que venían después, y me gustó muchísimo que ella estuviera también como medio mojada. Me parece que ha sido de las mejores y de mis favoritas. Es muy sorprendente que en una propuesta tan sencilla como la de Ruth, en mi opinión, superase con creces a una propuesta tan recargada o tan llamativa como la de Miki. Es como dos contrapuntos y, sin embargo, lo que se pretendía en una lo consiguió la otra.
Por supuesto, le he preguntado por la puesta en escena que podría llevar Blas, o por lo menos lo que cree él que sería importante destacar y resaltar. Atentos.
Yo creo que en el caso de Eurovisión, lo más importante es quedarse en la memoria de la gente. La canción de Blas de este año es preciosa. Yo siempre buscaría maneras originales de contar una historia, contar qué estamos queriendo decir con esta canción. Y eso se tiene que ver en la puesta en escena. Yo recuerdo las propuestas eurovisivas que más llaman la atención han sido aquellas que se han hecho en las que los cantantes han interactuado con las pantallas que tenían, con el videomapping, con su propio vestuario, pero sobre todo que tenían un montón de alma y de corazón y que lleguen al corazón de la gente, ¿no? Yo ahora mismo no me puedo poner a dirigir una propuesta, pero sí que yo tendría muy en cuenta cómo es la escenografía del festival, para que lo que tú pongas allí no quede como algo que se te ha caído ahí sin querer, que por ejemplo pasaba mucho con la casa de Miki, no estaba para nada empastada con la propuesta escenográfica del festival. Tienes que tener en cuenta los colores, las texturas, la forma del escenario para que lo tuyo en ese momento quede perfecto, que todo parezca uno y que todo esté muy cohesionado. Entonces, en el caso de este año, la verdad es que es muy complicado por el tipo de canción que llevamos, pero al mismo tiempo creo que se pueden hacer cosas muy bellas. Pero insisto, lo más importante es que se haga con muchísimo cariño y corazón, porque eso luego la gente lo nota un montón.
Voy a quedarme.
Un Vladimir, por favor.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, de vos amours.
Bárbara Pravi es el nombre de la mujer que podría hacer que el año que viene celebráramos Eurovisión en el país vecino, Francia. Tiene 28 años y parte como una de las favoritas este año. Y no me extraña, es elegante. Tiene una interpretación vocal magnífica y la canción es una auténtica delicia.
Voilà qui je suis, me voilà même si mis anus c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà, tant pis.
He hablado con ella, así describe Bárbara a su canción, voilà.
Es una canción clásica francesa con cello y piano, y creo que es auténtica, es de verdad, y tiene mucha esperanza en ella.
And there's a lot of hope in it.
Actualmente se encuentra entre el segundo y el tercer puesto en las apuestas de pago, pero da por hecho que va a quedar en una buena posición o al menos en el top 10. Pues se lo he preguntado, le he preguntado si le va a dar eso una cierta tranquilidad.
No, puede cambiar 100 veces hasta que llegue a Rotterdam, así que igual soy número 41 en dos días. Estoy feliz porque tengo un gran equipo detrás, pero no quiero sentir presión. Y simplemente quiero pensar en cómo puedo dar lo mejor de mí en Rotterdam.
Bárbara se va a tomar unos días de descanso antes de partir a Rotterdam, pero ¿cuáles son sus planes para desconectar?
Dormir y comer. No, en realidad voy a ir a ver a mi abuelo. Y si hace buen tiempo, pues dar algunos paseos y esas cosas. Vamos, hacer reposo.
Le he querido preguntar también por curiosidad cuáles son sus favoritas. Y no, afortunadamente no es de esas que dicen, no, es que todas son muy buenas, merecen estar ahí y ganar. No, ella se moja.
No sé pronunciar el nombre, pero la canción islandesa me encanta. Me gusta la de Blas y también Destiny de Malta. Hay muy buenas canciones. La chica israelí es una locura, me encanta. La chica de Rusia es una locura.
Hace poco conocí en persona a Blas Cantó, con el que parece va a tener muy buena sintonía en Rotterdam. Me ha contado cómo fue ese encuentro y también por qué piensa que no nos está yendo del todo bien a nosotros en las apuestas.
Fue tan majo. Nos conocimos en Instagram. Hablamos en plan, ¿qué tal? Y cuando vine a Madrid le escribí y le dije, ¿estás en Madrid? Me dijo que sí y desayunamos juntos. Y fue tan guay. Creo que podríamos ser buenos amigos. Es importante para la gente que conozca la historia de la canción. La historia de su abuela, que muere de COVID. Y creo que será muy importante para él cuando nos hagan entrevistas en Rotterdam y le ayudará a subir puestos. Eres un chico de verdad, con un equipo de verdad y una canción de verdad. La gente tiene que escucharle hablar.
Ya sabéis que Voilà ha servido de banda sonora para el documental de Rocío Carrasco. Eso la ha llevado al número uno en las plataformas digitales. Lo que muchos no saben es que le une a Rocío Carrasco algo muy, muy importante, pero sobre todo, muy triste. Escuchad.
Cuando me enteré que Rocío sufrió ese tipo de cosas, me sentí muy orgullosa de cantar esa canción diciendo... Esta es la que soy, porque cobró sentido la canción y todo es porque yo la entiendo. Me encantaría poder conocerla porque ella no estaba ahí en el plató y conocí la historia porque me la contó la gente. Estoy muy contenta de que me llamasen. No sé si los productores sabían que yo también he sido víctima de este tipo de violencia. Y no sé si lo sabían, pero me sentí muy orgullosa. Cada vez que una mujer famosa se atreve a hablar de este tipo de violencia, o un aborto, o lo que sea, creo que es importante. Sobre todo para que la gente sepa que no está sola. Para que las mujeres lo sepan. Porque eso pasa a todo tipo de mujeres. Cada vez que canto la canción me siento súper orgullosa. Pero cantar esa canción en España fue... bueno, y espero poder quedarme más tiempo la próxima vez que vaya.
En muy poquito se subirá al escenario de Eurovisión, pero ¿cómo va a ser esa actuación? ¿Se va a parecer a la actuación que hizo en la preselección francesa? Se lo he preguntado y parece que va a esconder una sorpresa. El vestido, asegura, va a ser espectacular.
Mi vestido va a ser una locura. Ya lo veréis. Sí, va a ser similar a la performance que hice en Francia, porque estaré sola y habrá un juego de luces detrás de mí. Pero lo importante es que la canción es muy directa y necesito que la puesta en escena sea también directa y vaya al grano.
So the performance needs to be straight to the point too. Like, you can't imagine...
No puedo imaginarme con un montón de cosas alrededor o gente detrás de mí. Eso sería estúpido.
Por último, ha querido mandar un mensaje a todos los españoles que, ya sea por Eurovisión o por el documental de Rocío, han hecho que se sienta muy afortunada.
Estoy tan agradecida por el apoyo, la forma que me han tratado en España, los mensajes que recibo en Instagram y Twitter. Un gran gracias para todos ellos.
Thank you for all the love they bring to me, and I hope I will make the best.
Ojalá estéis contentos conmigo y os pueda transmitir en mi actuación mi felicidad y mi ternura y mi esperanza y todo lo que tengo en mí.
Thank you. Bonne chance.
Merci.
Merci. Gracias. Gracias a ti.
Bye bye.
Un beso.
Nice to meet you.
Mucha suerte para Bárbara, que fíjate, yo creo que va a ganar, ¿eh? Va a ganar, bueno, ya veremos. Oye, pues hemos escuchado a un montón de gente, un montón de opiniones, y ahora escuchamos de fondo una de las favoritas de los Eurofans, Secret Combination de Kalomira, candidata de Grecia en 2008. Quedó en tercera posición y hoy me sirve para poner el broche final. Disfrutad de estos últimos segundos con este instrumental que hoy ya veréis que os he puesto hasta coros para que podáis cantar en plan videoclip. ¡Feliz semana! ¡Un beso a todos! ¡Adiós!
My secret combination of some stuff.